Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Bienvenidos, ¿cómo están todos? Bien, ¿cuántos están contentos de estar en la casa del Señor esta mañana? O esta tarde. Y si nos visita por primera vez, queremos que sepas que estamos muy contentos que has venido hoy. Y pues siéntete como en casa, y si estás buscando una iglesia, bienvenido a casa, ¿verdad? Y ¿ustedes están aquí? Y pues estamos en una serie llamada La Promesa, y estamos hablando de la promesa del Espíritu Santo. Y de hecho voy a comenzar con la última escritura del mensaje de hoy para que puedan ver hacia dónde vamos. Y pues pero esta serie es más o menos es más enseñanza que predicar, porque pues, aprenderás algunas de nuestras creencias doctrinales fundamentales que son vitales para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y no quiero ser demasiado complicado, yo quiero hacer esto muy práctico para que puedas entender todo. Y ¿cuántos de ustedes saben que a veces es bueno profundizar un poco en, más en nuestras creencias fundamentales como seguidores de Cristo, ¿verdad? Y entender bien, completamente, entender cada aspecto de las cosas que nosotros creemos. Y necesitamos de entender lo que Dios tiene para nosotros como creyentes y cómo caminar en todas sus promesas y beneficios. Y no sé ustedes, pero si Dios tiene algo para mí, yo quiero todo. ¿Ustedes? No solamente parte de eso porque no lo entiendo o quién sabe qué. Yo quiero todo porque viene de Dios. Entonces el Espíritu Santo es una de esas creencias fundamentales que se malinterpreta. Se enseña mal con demasiada frecuencia en el cuerpo de Cristo. Y, pero veamos el capítulo 10 de 1 de Corintios. Y la semana pasada mencioné que cuando era niño le tenía miedo el Espíritu Santo, porque en el idioma inglés, en la Biblia inglés, hay dos palabras para el Espíritu Santo. Una frase describe el Espíritu Santo como el Espíritu Santo, como lo conocemos en español. Pero también otra frase en la Biblia de inglés lo describe el Espíritu Santo como el Santo Fantasma. Y luego me enteré de cuando la Biblia usaba la palabra fantasma, se entendía como el Espíritu Santo, no un espíritu como fantasma. Pero no que, y por eso no quería tener nada que ver con el Espíritu Santo durante mucho tiempo. Y la semana pasada respondimos a la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es una persona, una entidad, una energía que flota en la atmósfera, alguna fuerza espiritual que no podemos ver? Y aprendimos que Él es una persona, que es nuestro ayudador, mejor amigo, y que es Dios, parte de la Trinidad, pero uno con el Padre y el Hijo, ¿saben? Todos entienden eso, ¿verdad? Y pues cuando Jesús dejó esta tierra, dijo que era necesario que se fuera para que viniera el Espíritu Santo, que en realidad era mejor que tener a Jesús aquí con nosotros. Y hoy la gran pregunta que vamos a responder o contestar es, ¿el Espíritu Santo bautiza? Porque estamos hablando de bautismo en él o con él o en el Espíritu Santo. Y pero antes de leer 1 de Corintios, déjame mostrarte otra escritura, porque hoy vamos a hablar de los tres bautizos que vemos en las escrituras. Yo quiero que veas que hay más que solo un bautizo. Y nuestro enfoque, obviamente, hoy va a ser con el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Y, pero mira lo que dice en Hebreos capítulo 6, versículo 1-2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, Pablo, el apóstol Pablo está hablando, vamos adelante a la perfección o la madurez, en otras palabras, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de ¿qué? ¿De qué? Bautismos. Es plural, como más que uno, ¿verdad? Entonces, y de la imposición de manos, resurrección de los muertos y el juicio. También la doctrina de bautismos. Interesante. Y obviamente hay más que uno. Y yo quiero darles mis tres puntos de sermón del día de hoy y luego hablaremos de cada uno. Así que aquí está el punto número uno. lo que queremos entender, los tres bautizos que vemos en las Escrituras. Número uno es, el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo Jesús. Ese es el primer bautismo. El Espíritu Santo nos bautiza en Jesús. ¿Qué significa eso? Pues cuando somos salvos, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, el Espíritu Santo es el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Todos están conmigo, ¿verdad? Y pues déjame que te lea esa escritura. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, para constituir un solo cuerpo, refiere el cuerpo de Cristo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En otras palabras, cuando eres salvo, ¿cuántos salvos están aquí esta mañana? Han entregado sus vidas a Cristo Jesús, ¿verdad? Nacidos de nuevo. Cuando eres salvo, Espíritu Santo bautiza, la palabra bautizar aquí en el idioma original del Nuevo Testamento, el griego, es la palabra bautizo, que significa sumergir completamente. Y cuando somos salvos, estamos totalmente inmersos o bautizados en el cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Y pues el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús. Pero la controversia siempre ha sido, bueno, necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero mostrarte. Así que aquí está el segundo bautismo que vemos en las Escrituras. Número dos es el discípulo. ¿Cuántos discípulos tenemos aquí esta mañana? La mitad, los otros son discípulos de Satanás. ¿Okay? Bueno. Pero, segundo bautismo es el discípulo nos bautiza en agua. Déjame decir algo, pues, ¿sabes qué? Para que ustedes sepan, no es necesario que el pastor te bautiza. No es como requisito, nada así. Cualquier persona que es un discípulo de Cristo Jesús puede hacerlo. Y obviamente las tradiciones de las iglesias, eso es lo que hacemos. Me encanta hacer eso. Pero ¿sabes qué? A cualquier persona que es un discípulo puede hacerlo. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Pero una vez, hablando de bautizo en agua, una vez que nos salvamos, la palabra de Dios nos instruye a ser bautizados en agua. Necesitamos ser bautizados. Es un mandato que la Escritura nos enseña. Y mira lo que dice, por ejemplo, mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. La palabra dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Está hablando a todos nosotros. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Está hablando de bautizar en agua. Y recuerda, todas las tres personas de la Trinidad están en acción en este versículo. Hablamos de eso la semana pasada. Y hoy no tengo tiempo para enseñar sobre el bautismo en agua, pero el bautismo en agua simboliza lo que hemos hecho cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, ¿verdad? Y significa o simboliza nuestro viejo hombre, quien éramos antes de Cristo, está enterrado, él está muerto, ¿verdad? Y cuando nos sumergimos en el agua, eso simboliza la muerte de nuestro viejo hombre. Y cuando somos levantados o elevados del agua, simboliza nuestra vida en Cristo. Resucitamos con Cristo en su resurrección a una nueva vida, es lo que significa, simboliza. Pero Pablo describe el bautismo en agua como una circuncisión de la carne, donde Dios corta nuestra vieja naturaleza como un cirujano que corta una pieza de carne corrupta, nos separó quirúrgicamente de nuestro viejo hombre pecador, y eso es lo que simboliza más o menos. Mira lo que dice en Colosenses. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 11-12, la palabra dice, además, en Él, en Cristo Jesús, está hablando, fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que sucede cuando somos bautizados en agua. Esta escritura se refiere al bautismo en agua. Es como una circuncisión en un sentido. Una gran ilustración del bautismo en agua se encuentra en el Antiguo Testamento cuando los israelitas atravesaron el Mar Rojo. Todos recuerdan la historia, ¿verdad? Y a Pablo menciona en realidad la historia en 1 de Corintios capítulo, si quieres leerlo en tu casa, 1 de Corintios capítulo 10, versículo 1 a 20. Puedes estudiar en casa. Pero él dice que los israelitas fueron bautizados en agua a través de su experiencia de huir de Egipto. Interesante que él está comparando eso con ese evento. Los israelitas habían sido retenidos en esclavitud en Egipto durante muchos años, esclavizados al faraón. Y cuando el Señor los sacó de la esclavitud con Moisés guiándolos, se separó el Mar Rojo delante de ellos, ¿recuerdas? Y el agua era como una pared a cada lado de ellos cuando los israelitas pasaban a la otra orilla. Y el faraón, sus ejércitos que perseguían a los israelitas, que intentaban regresarlos a la esclavitud, los siguieron el agua. Y sin embargo, el Señor hizo que las aguas retrocedieran, Él dividió las aguas, separó el mar, dejando a los egipcios atrás y enterrándolos en las aguas del Mar Rojo, y Israel se quedó solo al otro lado del agua, libre de la esclavitud, libre para ser servientes de su Dios. Y su antigua esclavitud había muerto, se había ido, enterrado en el agua, dejaron atrás la vieja vida de esclavitud, era una nueva vida para ellos. ¿Puedes ver la analogía del bautismo en agua en esa historia? ¿Están conmigo? Yo creo que es muy interesante, me encanta. Así que básicamente eso es bautismo en agua, lo que simboliza, significa. Y ahora muchas personas, cuando estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo, muchas personas usan como el libro de Efesios capítulo 4 para debatir que no hay otro bautismo, nada más es la salvación y nada más. Y ellos han usado ese versículo y han dicho que pues nada, bueno, ustedes saben que Efesios dice que solo hay un bautismo. ¿Y sabías que también dice que hay un solo Señor en la misma escritura? Vamos a verlo en el segundo, pero les digo eso para que sepan qué esperar cuando las personas quieren debatir del bautismo en el Espíritu Santo, porque muchas nos dicen que, ay, bueno, no solamente la escritura dice que no hay solamente un bautismo. Pero mira lo que dice, eso es lo que usan, Efesios 4, versículo 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es lo que la gente dice cuando ellos quieren debatirte que ay no, el bautismo del Espíritu Santo, pues eso no es, solamente hay un bautismo. Pero sabes que eso no tiene sentido, porque ya sabemos hay tres que son uno, ¿verdad? La Trinidad, no es un solo Señor, hay tres en uno. La Trinidad, ahí están el Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres en uno. Y ya leímos en Hebreos que hay más que un solo bautismo, ¿verdad? Dijo ahí en Hebreos que la doctrina de bautismos, plural, más que uno. Y pues esa escritura Efesios en realidad se refiere a ser bautizado en el cuerpo de Cristo que acabamos de mencionar. Y nuestra fe en Jesucristo nos bautiza en el cuerpo de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Y hay tres bautismos mencionados en la Biblia y todos están de acuerdo. Y de hecho te mostraré un verso donde dice que hay tres en el cielo, pero todos están de acuerdo como uno. Y hay tres en la tierra, refiriéndose a tres bautismos, y todos están de acuerdo como uno solo. Vamos a verlo en unos minutos. Entonces también no estoy tratando de hacerlo muy complicado, pero sígueme. ¿Cafeína, más cafeína o metanfetaminas o no tengo esos? Pero quiero hacer un punto aquí hablando de esta idea en Efesios 4. Es decir, incluso... Eso es chistoso. Incluso las personas que dicen que solo hay un bautismo, ellos creen en al menos dos, porque creen que cuando nos salvamos, nos bautizamos en Jesús, el cuerpo de Cristo, y también creen en el bautismo en agua, ¿verdad? Pero en realidad hay tres bautismos según las Escrituras. Aquí está el tercero, otro bautismo que vemos en las Escrituras. Eso es lo que queremos. Queremos los tres, pero yo quiero enfocar más en eso hoy. Pero Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos bautiza en Cristo Jesús y los discípulos bautiza en agua y Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo. Y Mateo capítulo 3, versículo 11 Juan el Bautista está hablando aquí, pero mira lo que dice: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. ¿A quién se está refiriendo? Jesús. Y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará ¿con qué? El Espíritu Santo y con fuego. En otra traducción dice con el Espíritu, especialmente en inglés, dice el Espíritu Santo y con poder. Interesante. ¿Quién nos va a bautizar con el Espíritu Santo? Jesús, dice la Escritura. Y hay un par de cosas que quiero que sepas acerca de eso. Primero que nada, Juan el Bautista no estaba hablando solamente con los 12 discípulos. Porque en ese momento en la historia, los 12 discípulos no habían sido llamados. Porque estamos en Mateo 3. Los discípulos fueron llamados en Mateo capítulo 4. Hoy no tenemos tiempo para eso, pero puedo mostrarte a través de cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que después de que Juan dijo esto, después del bautismo de Juan, fue cuando Jesús llamó a los 12 discípulos, porque el mismo Jesús vino y fue bautizado. Hay personas que dicen que el Espíritu Santo no es para hoy. ¿Cuántas personas han escuchado eso? Que eso no fue hoy. Fue solo para los 12 apóstoles o para las 120 personas en el aposento alto que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Y también llama ese evento como Pentecostés. ¿Han escuchado eso, verdad? Estoy dándote mucha lección de teología y de la Biblia. Pero mira, escucha, Juan no estaba hablando. Aquí Juan no estaba hablando específicamente o dirigido a los 12 apóstoles ni a los 120 personas. Estaba diciendo que él estaba diciendo, Juan el Bautista estaba diciendo que hay alguien que viene detrás de mí. Y él es el Mesías, Jesús, el Salvador del mundo. Y ese es uno de los ministerios del Mesías. El Mesías te va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Y es para cuántas personas? ¿Quién? Todos. Cada uno de nosotros. Están aquí. No solo hablaba a los 12 o los 120, porque los 12 ni siquiera estaba ahí cuando él dijo eso. Y les está diciendo a todos que cuando el Mesías venga, eso es lo que él hace. Y aquí está el problema que tenemos. Muchos pastores, muchos maestros, líderes, lo que enseñan incorrectamente que el primer bautismo, nuestro punto número uno de mi mensaje, y este tercer bautismo, punto número tres, son iguales. Muchas personas dicen que, ay, bueno, cuando recibes Cristo Jesús, al mismo tiempo recibes el Espíritu Santo. No, eso no es la verdad. No son la misma obra, no son el mismo bautismo. ¿Están conmigo? ¿Estás seguro? Y mira, punto número uno, lo que aprendimos es el Espíritu Santo nos bautiza en Jesús. Salvación, en el cuerpo de Cristo, la salvación. Punto número tres fue Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo me presenta a Jesús y Jesús me presenta al Espíritu Santo. ¿Todos entienden eso? ¿Tiene sentido? Porque algunos pastores y maestros dicen que cuando recibes a Cristo, recibes el Espíritu Santo. No hay bautismo en el Espíritu Santo. Es como la misma cosa. Son dos obras separadas que suceden en la salvación y al bautismo en el Espíritu Santo. Déjame decirlo otra vez. El bautismo del Espíritu Santo, de Él, es cuando el Espíritu Santo te bautiza en Cristo, en Jesús, cuando eres salvo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo es el bautismo que Jesús te da después de que te salves. Porque Él quiere bautizarte en el Espíritu. Y pues todos me están siguiendo, ¿verdad? Hay muchas personas que se ven perdidos. Y pues esta prédica hoy pues es mucha enseñanza, pero es bien importante que entendamos muy bien lo que significa. Vemos eso en los otros evangelios, Marcos, Lucas y Juan. Esto es significativo porque hay muy pocas cosas que se mencionan de la misma manera o las mismas historias en los cuatro evangelios, los cuatro libros de la vida de Jesús. Los evangelios, si quieres saber, nada más son los libros de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque todos hablan de la vida de Cristo y su ministerio. Y Y eso se debe a que Mateo, Marcos y Lucas registraron solo el tercer año de ministerio de Jesús. Esos tres libros dicen literalmente, en el principio de sus libros, primeros capítulos, todos dicen, después de la decapitación de Juan el Bautista. Y sabemos que Juan el Bautista fue decapitado al comienzo. ¿Cómo? Ay, lo siento, decapitado. Esto no sé, todos entienden lo que está diciendo, pues su cabeza. Yeah. Y eso sucedió al comienzo del tercer año del ministerio de Jesús. Y Juan, años más tarde, después de que Mateo, Marcos y Lucas escribieron sus libros, Juan escribió el suyo. Y es claramente antes de la decapitación, ¿verdad? Antes de Juan el Bautista. ¿Están conmigo? Voy a usar como efectos de sonido, ¿no? Esa palabra no. Entonces, el libro de Juan cubre los primeros dos años del ministerio de Jesús. ¿Están ustedes conmigo? Mateo, Marcos y Lucas cubren el último año de su ministerio, el tercer año. Y por eso mencionan casi las mismas historias. Son muy similares entre sí, Mateo, Marcos y Lucas. Y no sé si alguna vez has leído esos libros y estás pensando que yo he leído eso antes. Es muy parecida en Marcos o Lucas. ¿Alguien aquí? Y por eso pues son igual, casi iguales. Juan es un poco diferente. Así que eso fue su clase de historia y teología para hoy. Por eso encuentras las mismas historias en esos tres libros. Así que es muy raro encontrar las mismas historias en todos los cuatro, en los cuatro libros de los evangelios. Solo hay unas pocas cosas la misma en los cuatro. Todos hablan del nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, su resurrección y también Jesús alimentando a los 5,000 y el bautismo en el Espíritu Santo. Esas son las únicas cosas que están en los cuatro, que son iguales. Solo quiero comentar sobre eso. El nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, obviamente, si van a ser en los cuatro, tienen que ser el mensaje más importante en toda la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? Para mencionarlo en todos los cuatro. Si están los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, debe ser extremadamente importante. El bautismo en el Espíritu Santo, Dios también debe pensar que eso es importante porque está en los cuatro evangelios, todos los cuatro. Y para mí eso está bien, muy interesante, porque obviamente es muy importante si Él va a ponerlo en los cuatro. ¿Están conmigo? Así que veamos lo que dicen los otros evangelios. Por ejemplo, Marcos, el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 8, dice, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará ¿con qué? Espíritu Santo. ¿Quién está bautizando? Jesús. Y Él está hablando de Jesús. Jesús es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Miren lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 16. Dice otra vez, yo los bautizo a ustedes con agua, y a Juan el Bautista está hablando, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias, él los bautizará con qué, el Espíritu Santo y con fuego o poder. Él está otra vez hablando de Jesús bautizando con el Espíritu Santo. Y mira lo que dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 33. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ay, qué padre, el Espíritu Santo va a permanecer con nosotros. Él está permaneciendo con Jesús. Y recuerden, hoy es una enseñanza bastante profunda de nuestras doctrinas más importantes como seguidores de Cristo. Ustedes hoy es como estar recibiendo la carne, un filet miñón. Hoy, ¿está bien? ¿Entonces están listos para comer eso? Y entonces, durante todo el resto de ese tiempo, yo quiero que enfoque, vamos a hablar sobre tres palabras claves. Vamos a hablar sobre la salvación, el agua y el Espíritu. Y yo quiero que tenga todo eso en su mente cuando estoy hablando. ¿Cuántas personas estarían de acuerdo conmigo en que Jesús es nuestro ejemplo? ¿verdad? Sí. Y Él es nuestro ejemplo en la vida. Así que Jesús tuvo estos tres bautismos. Jesús fue salvo, fue bautizado en agua y bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, primero hablemos de salvación. Cuando somos salvos, la Biblia dice que nacemos de nuevo. Y cuando vamos a nacer, ahora esto puede ser difícil de comprender, pero escúcheme, nacemos como hijos de Dios. ¿Están aquí? Primer servicio, ellos estaban mucho más emocionados que ustedes. Mira esto, en realidad nacemos como hijos perfectos de Dios cuando recibimos Cristo Jesús, como nosotros somos nacidos de nuevo. Escucho, no perfecto en nuestro desempeño, en nuestro comportamiento, obviamente, sino perfecto en nuestra posición con Dios. ¿Me entiendes? Gracias a lo que Cristo hizo, Cristo vivió la vida perfecta. Nunca viviremos la vida perfecta, pero nosotros, cuando recibimos Cristo Jesús, cuando nosotros estamos bautizados en el cuerpo de Cristo, estamos en Cristo, porque el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo. Y cuando le entregas tu vida a Él, ahora estás en Cristo, nacemos de nuevo. Entonces, ¿Jesús alguna vez nació de nuevo? Pues no. Y eso es porque nació perfecto, justo, la primera vez. ¿Están conmigo? Cuando nació Él, nació como un hijo perfecto de Dios. Y nació hijo de Dios. Y cuando nacemos de nuevo, nosotros nacemos hijos perfectos de Dios. De manera posicional en nuestra relación con Dios a través de Jesús. ¿Están conmigo? Entonces, ¿fue Jesús bautizado en agua? Pues sí. Juan el Bautista bautizó a Jesús. Sabemos que fue bautizado. Bien, ¿fue bautizado en el Espíritu Santo? Sí. Hay personas que me han dicho, ah, bueno, pastor, ya sabes, tú hablas acerca del bautismo del Espíritu Santo y Jesús es nuestro ejemplo, pero Jesús nunca fue bautizado en el Espíritu Santo. Eso es lo que digo a eso. ¿Qué Biblia estás leyendo? En serio. Porque cuando fue bautizado en agua, ¿qué sucedió justo después de ser bautizado en agua? ¿Todos recuerdan? El Espíritu Santo descendió sobre él, ¿recuerdas? Como dice, como una paloma, ¿verdad? Y mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 32. Juan declaró, Juan el Bautista, vi el Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Eso es importante. Necesitamos entender algo acerca de esa escritura. Fue el Espíritu Santo el que descendió y se quedó con Jesús para el resto de su vida. Y entonces, no era una paloma real como animal, lo que vemos en las películas y todo. Porque la escritura dice que se quedó con él. ¿Está conmigo? A mí, ¿alguien alguna vez recuerda a Jesús caminando por su ministerio después de eso, con una paloma en el hombro, como un pirata y su loro? ¿No? Pues fue el Espíritu Santo el que permaneció con él, fue bautizado en el Espíritu Santo. Y si, ¿sabes qué? Y si Jesús necesitaba a la persona del Espíritu Santo cuando estaba en esta tierra, ¿cuánto más crees que tú necesitas a la persona del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Escuché sobre ese pastor, esa es una historia chistosa. Ese pastor, él quería hacer una ilustración para su sermón. Él quería tener una prédica creativa. Y entonces él estaba predicando sobre el Espíritu Santo. Y justo encima de su cabeza, en la plataforma, en el techo había un agujero. Solía ver una luz allí, pero ahora había un agujero. Y se podía ver el ático de ahí. Así que tuvo esta idea creativa sobre su ilustración de sermón sobre el Espíritu Santo y fue y compró una paloma. Entonces, antes de su sermón, le pidió a este niño que subiera al ático y le dije al niño, ok, ahora, cuando digo que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, tires la paloma por el agujero. Y entonces, así comenzó la predicación. Y cuando dijo, y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, no pasó nada. No había paloma. Así que lo dijo de nuevo, pero más fuerte. Entonces, el Espíritu Santo descendió como una paloma y nada. No había paloma. Entonces él dice, dije, luego el Espíritu Santo descendió como una paloma y una vocecita del ático dijo, pastor, un gato se comió el Espíritu Santo. ¿Quieres que le aviente el gato? Me encanta esa historia. Y esa es la cosa. Eso no tenía nada que ver con el mensaje, pero fue chistoso. Y, pero esa es la cosa. Y lo que vemos en las Escrituras, hay un patrón que vemos en todas las Escrituras, un patrón de, que nosotros deberíamos seguir en nuestro crecimiento espiritual. Pues uno, salvación, empezamos con salvación, somos salvos, nacemos de nuevo, somos bautizados en Jesús, Espíritu Santo nos bautiza en Jesús, todo eso es la salvación. Y recuerda las tres palabras, salvación, agua y Espíritu, ese es el patrón que vemos. Y luego está el agua, nos bautizamos en agua, ¿están conmigo? Y luego está el Espíritu, Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo, tenemos salvación, agua, Espíritu, ese es el orden, más o menos hay un patrón. Y déjeme mostrarte algunos versículos y mostrarte el patrón. Vas a ver el patrón. Hechos, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice la Escritura, entonces Pedro les dijo, arrepiéntense. ¿Cómo te salvas? Tienes que arrepentirte, ¿sí o no? ¿Verdad? Debes abandonar tu antigua vida, ¿verdad? Eso es lo que es la salvación. ¿Están conmigo? Arrepiéntense y sean bautizados. Salvación. Hay bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don de él. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Pues ese es un don, como la salvación es un don. Es disponible para todos de nosotros. ¿Están conmigo? Y Hechos capítulo 8, Felipe, que es un diácono, él va a Samaria y él predica. Hechos capítulo 8. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros somos nacidos de nuevo? Primero, ¿qué es lo que hacemos? Creemos, ¿verdad? Cuando creyeron a Felipe, primero ellos creyeron. ¿En qué creyeron? Que Jesús murió por sus pecados y que podían nacer de nuevo, ser salvos. Y después de que creyeron, fueron bautizados en agua. Creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creó y después de bautizarte, seguía Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Y sería fácil pensar que eso era todo lo que necesitaba. ¿Verdad? Y se salvaron y se bautizaron, eso es todo. No necesitaban nada más. Pero eso no es lo que sucedió. Mira el versículo 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, ellos recibieron Cristo Jesús, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran ¿qué? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. Se salvaron, se bautizaron con agua y se bautizaron en el Espíritu Santo. Salvación, agua y Espíritu. Ese es el patrón, el proceso de crecimiento espiritual que nosotros deberíamos seguir. Hechos capítulo 19, versículo 1. Versículo 1 a 5, dice la palabra, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. Ahora, Pablo, el mejor apóstol que jamás haya vivido, viaja a través de Éfeso y encuentra a algunos discípulos. Entonces, él les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Piensen eso. Esa es la cosa. Sí, porque muchas personas piensan que la salvación y el Espíritu Santo, recibiendo el Espíritu Santo, es como la misma obra, pero no es. Porque piensan en eso, si recibes el Espíritu Santo cuando crees, ¿por qué el mayor apóstol que jamás haya vivido te haría esa pregunta? Y recuerdas, hay personas que enseñan que la salvación y recibir el Espíritu Santo son la misma cosa, que no hay el bautismo del Espíritu Santo, muchos piensan. ¿Pensarías que Pablo conoce la teología correcta? Él escribió un tercio del Nuevo Testamento. Pues ese es Pablo, es el tipo que dijo algunas de las cosas que he visto ni siquiera puedo contarles, ni siquiera puedo decirles sobre algunas de las revelaciones que he tenido. No serían capaces de entenderlas. Ese es Pablo. Su teología, pues es difícil para nosotros entender ahora lo que él escribió. Y si alguien sabe la teología correcta, ese tipo conoce la teología correcta, la doctrina. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Alguien te habló del Espíritu Santo? ¿Alguien oró para que recibieras el Espíritu Santo? Más o menos lo que él está diciendo. ¡Qué pregunta tan asombrosa! Pero echa un vistazo a su respuesta. Mira lo que dice. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondió. Y mira lo que Pablo hace aquí. Él va a revisar su salvación. Él quiere ver qué es lo que saben sobre la salvación y el Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Pues el bautismo de Juan. Pablo les explicó. Pablo les va a explicar la diferencia. Que mira, hay más que un bautismo aquí. Y el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él estaba hablando sobre la salvación. Creemos, nos arrepentimos y entregamos nuestras vidas a Cristo. Él le decía al pueblo que creyera en él que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora son bautizados en agua. Y la mayoría de la gente piensa, ok, bueno, soy salvo, me bautizo con agua, eso es todo lo que necesito. Pero mira el versículo 6. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Están conmigo? ¿Qué sucedió? Fueron bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, necesitas saber algo porque la gente dice, bueno, ese Espíritu Santo que viene sobre las personas solo sucedió en Hechos capítulo 2, solo sucedió en el Pentecostés y también, no, ¿sabes qué? También sucedió en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, que no tenemos tiempo para leer. Ahí fue cuando los gentiles se salvaron. Y si no sabe lo que es un gentil, es una persona que no es judía. Tú y yo somos considerados gentiles. Y también Hechos 19. Vemos que sucede en el libro de Hechos cuatro veces. No, porque, mira, también necesita saber eso. Que el capítulo 8 sobre Felipe y Samaria fue 5 años después de Pentecostés. O Hechos capítulo 2, 5 años después de ese evento de cuando los 12 y 120 recibieron bautismo en el Espíritu Santo. 5 años más tarde, las personas fueron salvas y se bautizaron con agua y dijeron, bueno, ustedes necesitan una cosa más, necesitan ser bautizados en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, que no tenemos tiempo de leer, trata de que los gentiles recibieron. Y eso fue 10 años después de Pentecostés. ¿Todos están conmigo? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque muchas personas, no sé cuántas personas alguna vez ha escuchado personas diciendo que, ay no, el bautismo del Espíritu Santo nada más fue para los apóstoles. Los 120 en el aposento alto. ¿Alguna vez has escuchado eso? No es para hoy, pastor, es para esas personas en la Biblia. ¿Alguien? ¿He escuchado eso? Pues muchas personas. Pero mira, 10 años más tarde, los discípulos todavía están enseñando la creencia de que necesites ser salvo, debes ser bautizado en agua, necesites ser bautizado en el Espíritu Santo. Y en Hechos 19, enseñando esto mismo. Y eso fue 25 años después de la que las personas dicen que nada más fue Hechos, las personas en Hechos 2. No, eso, Hechos 19, 25 años después de Pentecostés. 25 años más tarde y todavía lo están enseñando, experimentándolo 20 años después. Y el mejor apóstol que ha vivido encontró a algunos creyentes, a algunos discípulos y dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿No es eso asombroso? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? No fue solo para las personas en Hechos capítulo 2, los 12 y 120. Déjeme mostrarte un par de escrituras más. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Esa es la Trinidad. ¿Puedes verlo allí? ¿A qué dan testimonio? Pues que hay una vida sobrenatural. Hay tres en el cielo: el Padre, la Palabra, el Verbo, Jesús y Espíritu Santo. Y el resto de ese versículo nos muestra los tres bautismos diferentes. A veces, mira, a veces la salvación se le puede llamar arrepentirse y creer. Vas a verlo en las Escrituras. A veces se le puede llamar la sangre, porque sin el derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados y somos salvos por la sangre del Cordero, ¿verdad? De Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Pero mira esto, la última parte de ese versículo. Los tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Los tres concuerdan. Todos ellos dan testimonio de la vida sobrenatural. Nosotros estamos viviendo una vida sobrenatural. El momento que estamos entregando nuestras vidas a Cristo Jesús, ese sucede, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Somos hijos de Dios en ese momento y somos heredores de las promesas de Dios. Tenemos un nuevo espíritu. Entonces eso nos da la victoria, eso nos da el poder para caminar en la victoria, para tener autoridad sobre cada cosa que el enemigo quiere hacer en el espíritu, que nos afecta aquí en la tierra. ¿Están conmigo? Todos ellos dan testimonio de la vida sobrenatural. En otras palabras, cuando eres salvo, te conviertes en una nueva persona. Cuando te bautizas con agua, el viejo hombre es cortado, se deja en el agua y se la entierra en el bautismo. Y cuando te bautizas con el Espíritu Santo, obtienes poder para caminar en la nueva vida que tienes en Cristo Jesús. Es una obra completa que Dios quiere darte cuando te salvas. Todo el paquete, los tres bautismos. Y por cierto, todo lo que necesitas ir al cielo es nada más ser salvo. Eso es todo lo que necesitas. No tienes que ser bautizado con agua si no quieres. No tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo si no quieres. Nadie va a estar forzándote. Y escuchen, permíteme decir esto sobre el bautismo en agua. Algunos de ustedes que fueron bautizados cuando eran bebés o de niños, necesitan ser bautizados de nuevo, de la manera en que Jesús fue bautizado. ¿Están conmigo? Ay, pastor, esta blasfemia. No puede ser, mira. No puedes ser bautizado a menos que hayas nacido de nuevo. A menos que seas salvo. ¿Están aquí? Y lo siento para decirte las malas noticias, pero rociar agua en la cabeza cuando eres bebé no es bíblico. Ay, pastor, eso es todo. Yo no voy a regresar a esta iglesia. ¿Están escuchándome? No es bíblico. Eso no es bautismo. Porque no tenías la edad suficiente para tomar la decisión de entregar tu vida a Cristo Jesús. ¿Están aquí? Ese es el proceso. Hay patrón que vemos en las Escrituras: salvación, agua y espíritu. Y si no entiendes lo que significa entregar su vida a Cristo Jesús, es salvo, entonces, ¿cómo puedes ser bautizado en agua? Porque perdiste el primer paso. Es por eso que, mire, y es por eso que aquí en Árbol de Vida no bautizamos a los niños pequeños, a menos que comprendan completamente qué es la salvación y pueden tomar la decisión de entregar su vida a Cristo. No vamos a bautizar tus niños basado en tu fe. Ellos tienen que tener la edad donde ellos entienden lo que y la edad es diferente para cada niño. Si ellos no entienden eso, entonces no bautizamos a los niños. Por ejemplo, y sabemos que el bautismo que vemos en las Escrituras también, siendo Jesús nuestro ejemplo, es una inmersión total. Está sumergido en agua. No unas gotas de agua en tu cabeza. Están aquí. Lo siento. Pero eso es lo que la Escritura nos enseña. ¿Por qué estoy diciendo lo siento? No lo siento. Pues esa es la verdad. Mira, si deseas bautizarte de la manera correcta, bíblica, mira, debes registrarte en nuestro próximo servicio de bautismo. pues, ahí en el centro de conexión. Así que solo necesitas ser salvo para ir al cielo. No tienes que hacer las otras cosas si no quieres. Mira, piénsalo, el ladrón en la cruz al lado de Jesús creía en Jesús, ¿verdad? Y recuerda lo que Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo que bautizarte con agua para ir al cielo. Solo tenía que creer. Es el único requisito. Y pues estoy seguro de que le hubiera gustado haber sido bautizado en agua. Estoy seguro de que les hubiera gustado decirle a los soldados: hey, chicos, acabo de ser salvo, necesito ir a bautizarme con agua y volveré enseguida. Mira, si deseas vivir victoriosamente en esta tierra, necesitas ser bautizado en agua, bautizado en Cristo primero, bautizado en agua, bautizado con el Espíritu Santo. Y el próximo domingo les daremos a todos la oportunidad de ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos están listos para hacer eso? Espero que todos aquí que no han sido bautizados, espero que vas a estar aquí y sabes lo que va a suceder. Ay, Dios va, Él va a pegarte y vas a actuar loca. No, estoy bromeando. No, quizás. Pero ay, yo estoy emocionado para ver lo que Dios va a hacer, porque sabes que tú necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Necesitas ser bautizado, en serio. Eso va a cambiar radicalmente tu vida. Y bueno, piénsalo de esa manera. Una de las razones por las que muchos creyentes son derrotados podría ser porque solo tiene dos de estos tres bautismos: salvación, agua, pero no el Espíritu. Lo que necesitan es el poder que viene de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y las personas que no han sido bautizadas con el Espíritu Santo, muchas, sabes que muchos describirían su vida como impotentes. No sé qué es, pastor, es que no tengo poder, soy impotente y gracias a Dios que soy salvo y voy a ir al cielo, pero hay poder que puedes recibir. Y se llama el bautismo del Espíritu Santo. Mira, 1 Corintios 10, versículo 1. Dice: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Me encanta eso, Pablo está hablando aquí. Ahora, antes de continuar, mírame por un momento. Los versículos 6 y 11 de 1 Corintios 10 dicen que todo esto, lo que estamos estudiando, todo eso fue escrito para nuestra amonestación, lo que significa para nuestra instrucción. Eso fue escrito para que sea un ejemplo. Por eso fue escrito, es un ejemplo. Y así que de eso se trata cuando salieron de Egipto. Sígueme aquí. Yo quiero que pienses en esto. En ese momento en la historia, lo que estoy describiendo, como están siendo liberados de su cautiverio por Moisés, Moisés para ellos, en ese momento en la historia, es una especie de salvador, libertador. ¿Están de acuerdo conmigo? Moisés no era Jesús, y Moisés era una persona real que si eres salvo podrás hablar con él un día en el cielo. Y Moisés es una persona real, pero era el tipo de libertador, salvador de Israel en ese momento en la historia. ¿Está de acuerdo con eso? Él era su tipo de salvador. Entonces el Espíritu Santo nos bautiza en nuestro libertador, nuestro salvador. ¿Recuerdas? Primer bautismo. Y eso describe nuestro primer bautismo. Es un símbolo en el Antiguo Testamento de lo que Jesús y el Espíritu Santo están haciendo en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto en Jesús. Y espero que ustedes entiendan todo. Eso es genial. Especialmente los que son como estudiantes de la Biblia. Mira el siguiente versículo y mira si ves los tres bautismos. Mira, 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. No sé si puedes verlo, pero todos fueron bautizados en su libertador, en Moisés, diciendo ahí. Puedes ver, eso es como analogía. Él es como símbolo de Jesús, de la salvación. Todos fueron bautizados en el mar, el agua, ¿verdad? ¿Están conmigo? Recuerda, salvación, agua, espíritu. Y todos fueron bautizados en la nube. El Espíritu Santo, lo que el nube muchas veces, la mayoría de las veces, si no todo, simboliza, el nube simboliza el Espíritu Santo, también fuego y aceite. Y salvación, agua y espíritu. Salvación, bautismo en agua y bautizados en el Espíritu Santo. La nube representa el Espíritu Santo. Él los guió como un espíritu, una nube de día. Todos recuerdan la historia, ¿verdad? ¿Verdad? Un fuego nocturno, el Espíritu Santo los guió a través del desierto y todavía están haciéndolo. Jesús dice que te va a bautizar con el Espíritu Santo y el fuego o poder, la nube y el fuego. ¿Eso tiene sentido? Si te gusta estudiar la Biblia, creo que este mensaje está lleno de algunas cosas que realmente genial para estudiar sobre el Espíritu Santo. Pero déjame mostrarte una ilustración más. Y tenemos aquí, podemos tener gráfico 1. Y lo hice eso, no soy profesional, pero espero que puedas ver y entender lo que tengo ahí. Es como una ilustración. Yo quiero ilustrar o mostrarte como el proceso que tenemos, el orden, para que podamos alcanzar el máximo presencia y poder de Dios. Y entonces ahorita tenemos como ese gran espacio vacío, es como el atrio del tabernáculo. Ese es como tabernáculo de Moisés. Y Dios dio instrucciones a Moisés cómo construirlo. Y en esa manera, y puedes ver, ahí hay dos cajas chiquitas, uno es un lugar santo y otro es lugar santísimo, donde moraba la presencia y el poder de Dios. Yo estoy tratando de mostrarte como analogía de nuestro proceso de los tres bautismos. Y entonces, ¿todos están conmigo? Sí, no sé si puedes leer las palabras, pero... Bueno, entonces lo que va a notar es nada más hay una entrada, hay una entrada para alcanzar al Señor, ¿verdad? Cristo Jesús, ¿están conmigo? Entonces si queremos alcanzar obviamente su presencia y su poder, pero hay un proceso y ese es el tabernáculo de Moisés. Entonces lo que está muy interesante, nuestra meta el día de hoy es entrar en la presencia de Dios y caminar con Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces, pero cuando entraste en el tabernáculo de Moisés, solo hay una forma, una entrada, un camino al Padre. Pero cuando entraste, había tres cosas que tenías que hacer antes de poder entrar en la presencia y poder de Dios. Hay tres cosas que debes hacer para llegar a la presencia de Dios, al igual que hay tres bautismos que necesitas para alcanzar su presencia y poder, para alcanzar su máximo presencia y poder. ¿Están conmigo? Y cuando entraste en el tabernáculo, había tres cosas que tenía que hacer antes de poder entrar en la presencia. ¿No es esto una coincidencia? Yo creo que es increíble. Dios fue quien le dio a Moisés como ese proceso. Eso es genial. Entonces, cuando entraste, lo primero que encontraste fue un altar donde derramaron la sangre de un cordero, su sacrificio, la sangre de sacrificio. ¿Todos pueden ver? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos. Ese es el primer paso, los tres bautismos. ¿Dónde empezamos? Con la salvación, con como derramamiento de la sangre de Jesús. Un sacrificio perfecto. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué crees que representa para nosotros hoy? Salvación. ¿Están conmigo? Jesús es el cordero. Él derramó su sangre por nosotros. En segundo lugar, después de eso, encontraste lo que parecía una especie de fregadero, una fuente. ¿Y todos pueden ver? Más o menos es como se ve allí. Y ahí es donde tenías que, eso es interesante, ¿coincidencia? No creo. Ahí es donde tenías que lavarte con agua. Esta es una coincidencia increíble, ¿no? ¿Qué representaría? Obviamente, el bautismo en agua. Y demasiadas iglesias y pastores te dicen, pues eso es todo lo que necesitas. Pero hubo un tercer paso. Antes de que pudieras entrar en la presencia de Dios y su poder, había un frasco, después de las otras dos, un frasco donde te ungía con aceite. Entonces, tenemos la salvación, agua y espíritu. ¿Puedes ver el patrón en las Escrituras? Ese es el proceso. Si queremos caminar en toda la presencia y poder que Dios tiene para nosotros. Entonces, y si sabes algo sobre el aceite en la Biblia, representa el Espíritu Santo. También nube y fuego. Así que te ungían con aceite, vertían el aceite sobre ti. Y ahora, aquí está el problema. Algunas personas vienen a la iglesia y nosotros les decimos, Jesús murió por tus pecados, necesita entregar su vida a Él. Ah, está bien, aceptaré a Jesús como mi Señor y Salvador. Y estamos bien con eso. Y otra, sí. Estamos bien con eso, salvación, cuento conmigo. ¿Verdad? Y luego decimos a las personas, bueno, después de que te hayas salvado, necesitas bautizarte con agua. Y nosotros somos como, ay, bueno, de acuerdo, me bautizaré con agua si hay un calentador en el agua. Si agua está tibia. Me bautizarán con agua. Estoy bien con eso. Bueno. Pero luego decimos, ahora, después de salvación, bautizado en agua, pues Jesús quiere bautizarte en el Espíritu Santo. Y eso es lo que mucha gente hace. Ah, escuché que es algo raro, pues ya, sabes que yo no quiero nada de eso, no quiero nada. Y ellos quieren saltar el bautismo con el Espíritu Santo para ir directamente a la presencia y el poder de Dios. Y no puedes. ¿Estás conmigo? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y aquí está el problema. Algunos de ustedes conocen la Biblia y todo lo que sucedió en el tabernáculo. ¿Qué es lo que sucedió si las personas no siguieron los tres pasos del tabernáculo para entrar en la presencia del Señor? ¿Qué pasó? Murieron. No sé si alguien sabe eso. ¿Recuerdas? Si conoces la historia del tabernáculo, tuvieron que atar una cuerda a la gente en caso de que no siguieron los pasos correctamente en el orden correcto. Porque y murieron. Y la cuerda para poder sacarlos de ahí. Pastor Lalo, lo siento, pero equivocaste con el orden y proceso. Vaya con Dios. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Dios va a matarnos? Pues, no. Significa que, ¿sabes qué? Piénsalo. Estoy metafóricamente hablando. Significa que hay muchos cristianos caminando y ellos literalmente, porque ellos no querían entrar en el tercer paso, entonces ellos literalmente se sienten muertos. Algo falta, no hay vida, no hay poder, no hay victoria, porque no han cumplido con todos los pasos. No tienen poder, no han alcanzado la máxima expresión de la presencia y poder de Dios, ¿verdad? ¿Puedes ver lo que estoy mostrando aquí? Aquí está la cosa. Mira, no puedes dictar las reglas de cómo entras en la presencia de Dios. Tú no puedes. No depende en ti. Él ya estableció el proceso. Primero te salves, luego te bautizas con agua y luego cuando te bautizas en el Espíritu Santo, una vez que lo has hecho, puedes entrar directamente ante la presencia, experimentar todo el poder de Dios al máximo. Y el próximo domingo, ¿sabes qué? Vamos a orar por todas las personas que quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo. No te lo puedes perder. Entonces, pero déjeme decir algo. Mira, el único requisito para recibir el bautismo del Espíritu Santo es que primero recibes Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. La salvación es el único requisito. Y obviamente hablamos de un proceso de bautizar en agua. Y después de recibir a Cristo Jesús, eso es algo que deberías hacer, pero no es necesario bautizar bautismo en agua para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Todos están bien? Puedes hacerlo sin hacer ese paso. Y nosotros podemos hacerlo cuando tenemos otro servicio de eso. Y tú puedes hacer eso y tener esa cosa como hecho. ¿Todos están bien? ¿Aprendiste algo esta mañana? Espero que no fue demasiado complicado, pero yo me sentí que fue bien importante que toma el momento para enseñar. Y fue un poco profundo, quizás, no sé, pero es bueno que entendemos completamente lo que estamos haciendo, ¿sí o no? En lugar de simplemente contando en mi palabra, entonces ustedes necesiten entender, estudiar y llegar a la conclusión en tu propia fe de cómo vas a proceder con lo que estamos haciendo. Pero piensen en eso. Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitas. Y definitivamente, mira, no es algo satánica o demoníaca o raro. Y no va a poseerte y va como correr alrededor la iglesia con la marcha de Jericó o algo así. Y hablando como Fred Flintstone o Pedro Piedres, ¿cómo se dice? Él y ya va a dar. No va a suceder porque Él no va a avergonzarte. Y vamos a hablar más de todo lo que sucede cuando sea bautizado en el Espíritu Santo el siguiente domingo. Y también vamos a tomar tiempo para orar por las personas que quieren recibirlo. Mira, si Dios tiene algo que va a beneficiarme, que va a llenarme con su poder, que va a darme el poder que necesito para caminar victoriosamente en esta vida, dame todo, Dios, dame todo lo que tienes. No tengo que entender todo, pero si dices que tengo que tenerlo, dámelo. ¿Alguien más? Y entonces, ¿y sabes qué? Esa es la gran cosa sobre eso. Ya que viene de Jesús, no debes tenerlo miedo. Es algo bueno. Es algo bueno. Póngase de pie.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.